Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 27 de septiembre de 2021, en cuya primera parte vamos a hablar de los 75 años de la coronación canónica de Santa María la Real, titular de la Catedral de Pamplona, que se cumplieron y celebraron el pasado martes 21 de septiembre. Lo haremos con David Ascorbe, técnico superior del Archivo Diocesano de Pamplona y del Archivo Catedralicio, autor del libro y comisario de la exposición conmemorativos de dicho aniversario. Y en la segunda parte del programa vendrá, como siempre, Elena Leache, con su alegría y con sus jotas. No se lo pierdan. ¡Empezamos! El pasado martes 21 de septiembre se cumplieron 75 años de la coronación canónica de Santa María la Real, titular de la Catedral de Pamplona, lo que fue ocasión para una jornada conmemorativa de fervor mariano, con diversos actos y una Eucaristía vespertina que presidió el arzobispo de Pamplona Tudela, Monseñor Francisco Pérez, acompañado de su obispo auxiliar, Monseñor Juan Antonio Aznárez, y del obispo emérito del Vicariato de Aguarico, en Ecuador, el pamplonés Monseñor Jesús Esteban Sádaba. Estamos ante un aniversario en el que se unen la fe, la historia y la cultura, que ha dado pie a la publicación de un libro homenaje que detalla todos los pormenores de aquel evento y que ha dado también pie al montaje de una exposición en la Capilla Barbazana de la SEO pamplonesa, que estará abierta durante un tiempo. El autor de ese libro y comisario de dicha exposición es David Ascorbe, técnico superior del Archivo Diocesano de Pamplona y del Archivo de la Catedral. Lo tenemos con nosotros en este programa y le saludamos. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde
75 años de la coronación canónica de Santa María la Real, titular de la Catedral de Pamplona? Es tan importante este aniversario porque tengo entendido que no se celebraron los 25 ni los 50 años de ese evento. ¿Es cierto?
Bueno, es muy importante 75 años por la cifra que es, también porque en los 25 y en los 50, aunque se realizaron actos litúrgicos, misas aniversario, la primera con la presencia de don Marcelino Laechea, que ya era arzobispo de Valencia, no se había hecho una recapitulación de los eventos. A los 25 años todavía mucha gente recordaba vívidamente los eventos, había sido partícipe. A los 50 habría sido buen momento, porque ya existían generaciones que no lo habían conocido. Pero quizás al coincidir con 2 años después de la restauración del templo de la catedral y una magna exposición sobre las vírgenes navarras, quizás no pasó por encima un poco del tema de la coronación. Y ya los 75 años en los que apenas quedan personas que lo hayan vivido, pues era el momento de recordarlo y de hacerlo presente a aquellos que no lo conocían siquiera.
El 21 de septiembre de 1946 es cuando se llevó a cabo esa coronación canónica de Santa María la Real, que fue entonces un gran y magno evento, ¿verdad? Con 36 imágenes de la Virgen que vinieron de toda Navarra. Cuéntanos, ¿cómo fue aquello?
Bueno, pues desde luego fue la manifestación pública de devoción mariana y de devoción a la Eucaristía más grande que ha habido en Navarra, yo creo que en estos últimos 75 años, en cuanto a número de gente participante y también de preparación, porque la logística fue una cosa impresionante. Se encargó el Cabildo de la Catedral de Pamplona con el obispo, pero sobre todo dentro del Cabildo, don Santos de Gristain, que era el canónigo doctoral y el secretario del Cabildo, y que gestionó y organizó y coordinó todo el Congreso Eucarístico y la coronación. Fue del 15 de septiembre al 22 de septiembre, una semana, y tenía varios aspectos el Congreso
Eucarístico. El Congreso Eucarístico.
Efectivamente, sí. El Congreso Eucarístico.
Sí, porque para que sepan nuestros lectores, hay que marcar esta coronación en el marco de un Congreso Eucarístico que se realizó entonces. Es que creo que no lo hemos explicado así.
Dentro del Congreso Eucarístico Diocesano, el sábado, el penúltimo día, siempre se dedicaba a la Virgen. Entonces, como colofón al Congreso, se quiso enmarcar dentro la coronación de Santa María la Real. Para eso, el viernes anterior vinieron 35 vírgenes de toda Navarra y la Virgen de Nájera, Santa María de Nájera, por la vinculación de los reyes de Navarra con Nájera, algunos de los cuales están enterrados en Santa María de Nájera. Y el sábado, el día de Santa María, 21 de septiembre, procesionaron todas las vírgenes desde la catedral, donde habían dormido la noche anterior en los claustros catedralicios, procesionaron hasta la Plaza del Castillo.
De Pamplona, ¿verdad?
Sí, la Plaza del Castillo de Pamplona, seguidas de una representación de los tres brazos de las cortes, de las antiguas cortes de Navarra. El Estado Llano, el clero y lo que en su momento era el brazo de los nobles, que ahora en 1946 estuvo representado por el cuerpo de los militares.
Muy bien, y me imagino que con mucha gente y mucho fervor, ¿verdad?
Sí, las crónicas dicen unas 50.000 personas en la Plaza del Castillo.
Bueno, es
las
muchísimo.
Las fotografías son impresionantes y como dijo el deán de la catedral, quizás más que en pleno San Fermín es hoy en día. con toda esa gente, tras la representación de los tres brazos de las cortes, apareció el cortejo de Santa María. San Miguel de Aralar, la imagen de San Miguel de Aralar como heraldo de Santa María, y detrás de ella la Virgen en andas, llevada por sacerdotes, sin la corona lógicamente, con un manto rojo hecho especialmente para la coronación, y llevada hasta un altar que se había colocado en el arranque de Carlos III, en la confluencia de Carlos III con la Plaza del Castillo. Allí ya el cardenal Arce de Chotorena, legado pontificio, arzobispo de Tarragona y navarro de origen, que además había sido secretario del Cabildo cuando en 1924 se pretendió también coronar en su momento a Santa María la Real, el cardenal Arce la coronó asistido por el conde de Rodezno, que era vicepresidente de la Diputación, a la que se le había ofrecido el honor de ser madrina de la coronación.
Qué bonito, muy bien. Entonces, bueno, vamos a decir que Santa María la Real es, como estamos comentando, la titular de la Catedral de Pamplona y a la que, por tanto, está dedicada esta catedral y cuya talla en madera data del siglo XII, aunque fue cubierta de plata en el siglo XIV. ¿Qué valor artístico tiene esta talla? Dicen que es una de las tallas románicas de Navarra más importantes, ¿no?
Pues sí, junto con Santa María de Irache, Santa María la Real de Irache, que ahora está en la parroquia de Castillo, es de las más importantes. Ejemplo de Virgen coronada, que además, precisamente, la Santa Sede solo concedía las coronaciones canónicas a imágenes de la Virgen María que tuvieran, además de que pusieran un centro de apostolado, un centro de culto, imágenes que tuvieran cierta antigüedad y un alto valor estético. Uh-huh. Y en este caso, pues lo cumplía.
Reunía
todo
todas las condiciones, claro que sí. Y hay dos aspectos históricos que vale la pena destacar respecto a esa imagen. El primero es que fue coronada hace 75 años, como estamos diciendo, usando algunos elementos del rito de coronación de los antiguos reyes de Navarra, adaptándolos, lógicamente, al rito de coronación canónica establecido por la Iglesia. Y por eso, Santa María la Real es considerada también como reina de Navarra. Y de hecho, en el lugar de la coronación hay una placa donde se puede leer que en este lugar, para siempre bendito, el día 21 de septiembre de 1946, año de Santa María, con el viejo rito que coronaba en la catedral a nuestros reyes, fue coronada reina de Navarra, Nuestra Señora del Sagrario. Coméntanos un poquito todo este aspecto.
Pues sí, es precisamente el punto distintivo de esta coronación canónica, porque ha habido muchas otras coronaciones canónicas de imágenes de Santa María Virgen. Pero la inclusión dentro del rito de la Iglesia Católica para coronar vírgenes, la inclusión de elementos del ceremonial de la coronación de los reyes de Navarra, es algo totalmente novedoso y que pienso que no se ha repetido en toda España hasta el momento. Uno de los elementos es el que hemos hablado ya antes, de la procesión con representación de los tres brazos de las Cortes de Navarra. Luego, tras la coronación, se le levantó sobre el pavés, que incluso levantar sobre el pavés es distintivo solo de Navarra, no de otras antiguas monarquías.
Porque eso se hacía también, levantar sobre el pavés a los reyes que eran coronados de Navarra.
Efectivamente, se les levantaba.
Entonces, ella es reina coronada también sobre un pavés como el resto de los reyes, ¿verdad?
Esa es la gran idea que tuvieron para poner en relación un poco el sentimiento navarro y de pertenencia a un pueblo y a un colectivo especial que se identificaba muy bien con los fueros de Navarra, poner ese sentimiento en relación también con el sentimiento religioso, que es propio también de los navarros.
Pues vaya dos sentimientos, ¿verdad? El religioso y el foral, ¿verdad?
Que efectivamente, estaba... seguramente por eso hasta hoy ha sido tan importante la coronación y tanto recuerdo ha dejado.
Muy bien, y el otro aspecto interesante, que es como el otro en vez, la otra cara de la moneda, es que merece la pena explicar cómo no solo la Virgen fue coronada según el rito de los antiguos reyes, sino que eran los reyes de Navarra los que, para ser coronados, tenían que ser alzados ante esta Virgen y en la Catedral de Pamplona. Y además, esto no era simplemente una ocurrencia, sino algo expresamente prescrito nada menos que en el Fuero General, lo que da una idea de lo que estamos hablando, ¿no? De la importancia y la tradición que en Navarra tiene la devoción y la figura de Santa María la Real. Ya se ve además que lo de Real no es tampoco una denominación casual, ¿verdad?
Sí, efectivamente, los reyes en el Fuero General dice que debían ser levantados en Santa María de Pamplona. No especifica que tenga que ser delante de la imagen de Santa María la Real, pero sabemos que en las coronaciones que están documentadas antes de la conquista de Navarra se hacía en el altar mayor y, por lo tanto, delante de la imagen de Santa María la Real. Después de la conquista de Navarra ya no hubo coronaciones de reyes, solamente juramentos de los virreyes. Y esos ya pasaron a hacerse en un brazo del crucero y ya no estaba delante la imagen de Santa María la Real. Pero efectivamente el propio fuero, y luego se ha reflejado en la coronación, y la Santa Sede, incluso cuando concede la coronación de Santa María la Real, dice que delante de la imagen, por imperativo de nuestro viejo fuero, se levantaba a los reyes, junto a la que vinieron a descansar en la muerte, porque efectivamente muchos de los reyes de Navarra descansaron delante de Santa María la Real en el templo catedral.
Pues muy bien, en los primeros tiempos la talla era conocida simplemente como Santa María de Pamplona, para pasar después a ser llamada con otros nombres, entre ellos Virgen del Sagrario. Y este último nombre viene de que en el siglo XVII ocupaba en la catedral un habitáculo en el retablo del presbiterio similar a un sagrario. Y cuando hace 75 años tuvo lugar su coronación canónica, por todo lo comentado hasta aquí, pasó a denominarse, como se le llama ahora, Santa María la Real. Pero al cumplirse estos 75 años, he oído llamarla también Santa María la Real del Sagrario. Por lo que yo es que me estoy haciendo un poco lío con los nombres. ¿Me lo puedes explicar un poco?
Sí, efectivamente. Ha tenido a lo largo de los siglos muchas advocaciones. Ninguna mejor que otra, pero es verdad que unas han pervivido más tiempo y hasta hoy. Santa María de Pamplona quizás es la más original, la que inicialmente tendría, por ser la más sencilla también. Y porque se refleja así en el fuero. Luego ha tenido otras, por ejemplo, Santa María del Medio Agosto, pero seguramente era... siendo la catedral dedicada a la Asunción, el 15 de agosto, sería una forma de citar las fechas en los documentos. Luego, Santa María, Nuestra Señora del Sagrario, ha sido la que documentalmente más tiempo ha estado en boca de los navarros. Por eso que decíamos de que estaba en un tabernáculo dentro del retablo en el altar mayor, pero también se crea, y otra hipótesis, que es que tenga un óculo en la cabeza y dentro se guardaran reliquias. Uh-huh. o actuara como sagrario. Y luego después también se le llamaba Santa María la Real antes de la coronación, por la vinculación con los reyes de Navarra, no solo porque se coronaban ahí, sino porque siempre tuvieron gran predilección los reyes de Navarra por la catedral, por su cabildo, e hicieron numerosas donaciones y tenían mucho trato. Pero es verdad que después de la coronación se popularizó más el nombre de Santa María la Real en detrimento de Nuestra Señora del Sagrario, aunque durante los primeros años convivieron ambas fórmulas, Santa María la Real del Sagrario, porque había sido lo que los pamploneses de la época habían conocido toda la vida. Entonces no habría sido fácil para ellos abandonar de golpe Nuestra Señora del Sagrario.
Estamos en el programa Navarra de Radio María, hablando con David Ascorbe, técnico superior del Archivo Diocesano y de la Catedral de Pamplona, sobre los 75 años de la coronación canónica de Santa María la Real, titular de la Seo Pamplonesa, que se cumplieron y celebraron el pasado martes 21 de septiembre. Vamos a escuchar ahora palabras de la homilía que el arzobispo de Pamplona Tudela, Monseñor Francisco Pérez, dijo en la misa conmemorativa ese día, incidiendo en el papel de María como reina, y volvemos dentro de unos minutos.
Quiero fijarme en la Virgen como reina y madre, que nada ni nadie la podrá destronar. La coronación de la Virgen tiene el significado de proclamar la realeza de Nuestra Señora, puesto que ella es reina del universo, y no por un sentimiento devocional o incluso metafórico, sino en el sentido más estricto. Ella fue elegida de Dios y la preservó del pecado original, porque iba a ser madre del Rey universal Jesucristo. Es una reina especial, puesto que todo el género humano, gracias a su disponibilidad en Nazaret, como escuchábamos en el Evangelio, cuando se le anuncia que va a ser madre de Dios, ella no lo rehúsa, sino que lo acepta. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es una disposición que no solo realiza para sí, sino para el bien de toda la humanidad. Su sentido de reina no es como se percibe en el ambiente social o político, sino que tiene una significación especial, puesto que gracias a su disposición ante la voluntad de Dios, ayuda, siendo medianera en Cristo Jesús, y así romper la miseria y el pecado que estaba en el ser humano. El nudo de la desobediencia de Eva, dice el Concilio Vaticano II, fue desatado por la obediencia de María, que lo atado por la Virgen Eva con su incredulidad fue desatado por la Virgen María por su fe. Y comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes, afirmando aún con mayor frecuencia que la muerte vino por Eva, la vida por María, concluye el Concilio Vaticano II. Y esto no tiene vuelta atrás, y permanecerá para siempre María como reina. Es la santidad que siempre permanece y reinará por siempre y eternamente. La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar los ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes. Virtudes sólidas evangélicas, la fe y la dócil aceptación de la palabra de Dios, tan importante hoy en nuestra vida de fe. La obediencia generosa, la humildad sincera, la caridad solícita, la sabiduría reflexiva, la piedad hacia Dios pronta al cumplimiento de los deberes religiosos, agradecida por los bienes recibidos que ofrece en el templo, que ora en la comunidad apostólica, la fortaleza en el destierro, en el sufrimiento, la pobreza llevada con dignidad y confianza en el Señor, el vigilante cuidado hacia el Hijo de Dios desde la humildad de la cuna hasta la ignominia de la cruz, la delicadeza previsora, la castidad virginal, el amor a los pobres y sencillos. Todo esto es signo fehaciente de su reinado. Intentar referir algo de lo que la Virgen María como reina haría en los comienzos de la evangelización resulta imposible y parece temerario. La parquedad de los hechos de los apóstoles choca frontalmente con aquello que viene a nuestra imaginación y pensamiento durante la vida de los apóstoles hasta la muerte del evangelista San Juan. Quizás sea preferible, más que hablar y escribir, dejar a cada uno de los hijos fieles de la Iglesia que mediten y contemplen, y sean ellos los que en el interior de su corazón, iluminados por la que es Reina de la Paz y Estrella de la Nueva Evangelización, experimenten la luz de sus enseñanzas evangelizadoras y el calor maternal de sus inspiraciones. Tal vez nadie se esperaba hoy, en este día, que tanta gente fuera con una pequeña flor o un pequeño ramo y se ha puesto ante la Virgen. Nosotros queremos también llevar lo que somos y tenemos, y se lo ofrecemos a ella como el mejor ramo, como la mejor flor, porque para ella todos somos flores bellas. Cristo hizo que su bendita madre iluminara la Iglesia con santas y sublimes enseñanzas. Su resplandor no tiene ocaso, porque procede de Dios, que es la eterna luz. Ante cualquier imagen de María Reina, todos nos encontramos acogidos. Su acogida alivia y alienta en medio de nuestras dificultades y debilidades. ¿Cuántas familias en sus casas no han tenido durante este tiempo duro y difícil a la Virgen? Y esa serenidad y sonrisa de la Virgen ha hecho posible de vivir con más esperanza. Ojalá que sea esta actitud la que mueva el corazón de los nuevos evangelizadores para atraer a tantos que se sienten faltos de amor, de paz y de justicia. Que la participación en los sacramentos nos lleve a vivir una experiencia de amor a Dios y al prójimo. María es la mejor maestra. Acudamos a ella con fe, como el hijo a su madre. Es reina porque en su vida solo tuvo un huésped, que fue el Espíritu Santo. Por obra de él se encarnó el Hijo de Dios en su seno, y el Padre la acogió como inmaculada para que su reino de amor crezca en todos los corazones. ¿Podemos pedir más por esta criatura excepcional que Dios nos ha regalado? Reina y Señora, ruega por nosotros. Bien merece ser coronada reina por tu pueblo. Eres la más hermosa madre, que siempre estás a nuestro lado y nos levantas cuando caemos. Gracias, María, bajo la advocación del Sagrario y de la Real y de la Catedral de Pamplona. Ayuda a este pueblo de Pamplona y a toda nuestra Navarra foral. A ti te lo suplico y te lo pido. Amén.
Seguimos en el programa Navarra charlando con el técnico del Archivo Diocesano y Catedralicio, David Ascorbe, sobre los 75 años de la coronación canónica de Santa María la Real, titular de la SEO Pamplonesa, en 75 años que se cumplieron y celebraron el pasado 21 de septiembre. He leído en algún sitio que Santa María la Real es patrona de Navarra, pero no estoy seguro yo de que sea literalmente así, o no sé si es que se equipara patrona a reina de Navarra, como hemos explicado hasta aquí, porque lo que sí es seguro es que patronos, copatronos de Navarra, son a la vez San Francisco Javier y San Fermín, ¿no?
Cierto, como dices, los copatronos son San Fermín y San Francisco Javier, y Santa María la Real, patrona no. En su momento, en 1946, acto seguido de la coronación, se produjo un juramento o un vasallaje de toda Navarra a Santa María la Real, quizás poniéndose bajo su protección, bajo su tutela, pero no como patrona oficialmente.
La coronación de Santa María la Real fue un deseo largamente anhelado por el pueblo navarro y sus obispos, al menos desde 1919, pero diversas dificultades impidieron hacerlo hasta 1946, cuando el Congreso Eucarístico antes mencionado y obras de gran envergadura en la catedral permitieron el contexto idóneo para cumplir con ese viejo deseo. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, pues documentalmente consta, al menos desde 1919, quizás antes, pero no nos consta fecha anterior, que el Cabildo propuso al obispo la coronación de Santa María la Real con motivo del noveno centenario que se cumpliría en 1924, el noveno centenario de la vuelta del obispo y de la imagen de Santa María la Real a Pamplona tras su estancia provisional en el monasterio de Leire, a donde se habían llevado en el siglo IX tras las incursiones musulmanas que llegaron a Pamplona. En 1924 se pretendía que se hiciera la coronación, pero las dificultades económicas que atravesaba el cabildo tampoco permitieron que se llevara a cabo. A ello se sumó que en 1935 se produjo el robo del tesoro de la catedral, las grandes piezas de la catedral, incluidas las coronas con las que luego se le coronaría Santa María la Real, con lo cual hubieron de ser restauradas, aumentando todavía más los gastos que lastraban al cabildo.
Y bueno, luego ya con el Congreso Eucarístico y aquellas obras de la catedral fue más un contexto más idóneo, ¿no? Para...
Sí,
más propicio.
Sí, sí. Don Marcelino Laechea, que era un gran devoto de la Eucaristía, quiso potenciar precisamente la Eucaristía con estos congresos eucarísticos arciprestales que se hicieron desde 1944 hasta culminar con el diocesano, que abarcaba toda la diócesis, en 1946. Y como colofón a ese congreso diocesano, como hemos dicho, se propuso la coronación de Santa María la Real. Para ello también, para que Santa María la Real, como reina de Navarra, tomase posesión de su trono en la catedral, se realizaron una serie de reformas en el templo, en las que estaban el altar mayor, que es curioso y la gente quizás no sabe, se pensó y estuvo a punto de venir el retablo de esmaltes de San Miguel de Aralar para presidir ese altar. En cuanto a las obras, también fue importante para la catedral. Fueron unas obras promovidas por el propio Cabildo Catedralicio, sin intervención de la institución Príncipe de Viana, que los años anteriores había restaurado distintas dependencias. Fueron importantes, como veremos al final, porque supusieron un gasto, un gran desembolso para el Cabildo, cuya economía ya estaba maltrecha, y tendrán unas consecuencias para el patrimonio artístico de la catedral.
Es muy interesante también saber que aquel 21 de septiembre de 1946, el conde de Rodezno leyó una consagración de Navarra, ¿no?, a Santa María la Real. Esta declaración incluía un voto de defender el misterio de la Asunción, dogma proclamado 4 años después, en 1950, por el Papa Pío XII. Qué curioso, ¿no?
Sí. El conde de Rodezno, como vicepresidente, dentro de ese juramento de vasallaje, dice que este pueblo que creyó siempre y juró sin dudar el dogma de tu concepción inmaculada, se juramenta hoy también solemnemente a defender el dulce misterio de tu asunción. Era una costumbre que hubo ya en el siglo XIX, tanto las instituciones civiles como las eclesiásticas apoyaron, por ejemplo, la consecución del dogma de la Inmaculada Concepción. Era algo habitual que se unieran lo civil y lo eclesiástico para solicitar estas gracias a la Santa Sede. Y en este caso se hace lo mismo para solicitar el dogma de la Asunción, que en ese momento era misterio. Y también en 1946 el Papa Pío XII realiza una consulta a los obispos de todo el mundo para saber qué opinión tienen sobre la posible resolución como dogma del misterio de la Asunción.
La coronación de Santa María la Real dejó muchas huellas en Navarra. Unas son materiales, otras son inmateriales, que aún son visibles por los navarros 75 años después. ¿Cuáles son esas huellas?
Bueno, pues de las más visibles y que todos los navarros pueden ver hoy, son las piezas artísticas que la Diputación de Navarra adquirió tras la coronación al Cabildo Catedral, porque los gastos que supusieron las obras de restauración de la catedral y los preparativos del Congreso y de la coronación hicieron que tuvieran un déficit económico muy grande. La Diputación aprovechó en ese momento que estaba construyendo su propio museo provincial para adquirir algunas de las mejores piezas de la catedral para ese museo. Los capiteles románicos, las pinturas murales góticas, la estatua de San Jerónimo de Anchieta, telas medievales, el monetario del Marqués de Góngora, una de las mejores colecciones de monedas de Europa que el Museo de Navarra este año ha abierto en una sala nueva para que todos podamos verlas. Eso en cuanto se refiere al patrimonio artístico. Luego hay otras muchas huellas en el urbanismo de Pamplona que podemos apreciar hoy. La propia Plaza Santa María la Real, que se nombró así, el ayuntamiento decidió nombrarla así por la coronación.
Es donde está el arzobispado de Pamplona, en Pamplona.
Efectivamente.
Y enfrente hay una residencia sacerdotal para sacerdotes mayores.
Eso es. Esa residencia sacerdotal también es huella de la coronación, aunque se construyó años después, se terminó de construir años después. Fue huella de la coronación porque los solares los compró el obispo de Pamplona, los cedió al Crédito Navarro, el banco que existía en ese momento, que en 1946 cumplía 25 años desde su fundación. Y entonces, como obra social, decidió hacer un retiro para los sacerdotes ancianos de Navarra.
Qué bien.
Luego, hay algunas otras huellas. En la propia Plaza Santa María la Real, en el baluarte, existe una hornacina con la imagen de Santa María la Real coronada y una placa que recuerda también el día de la coronación de Santa María la Real. Y en el Paseo de la Media Luna hay una huella quizás desconocida, el chalet número 1 tiene otra hornacina con la misma imagen del mismo autor que la que existe en la Plaza Santa María la Real.
¿Y huellas invisibles?
Pues la principal es la conmemoración anual que ha venido haciendo desde 1947 el Cabildo de la Catedral y el Obispo de la Coronación de Santa María la Real. Todos los años, el día 21 de septiembre, y en algunas ocasiones el domingo más próximo, se recuerda la Coronación de Santa María la Real. Acudía el Ayuntamiento, en su momento la Diputación y ahora Gobierno de Navarra, y ofrecía un óbolo para Santa María la Real.
Para conmemorar estos 75 años de la coronación de Santa María la Real, titular de la Catedral de Pamplona, se ha editado un libro del que eres autor y se ha montado una exposición de la que eres comisario. Eres todo en este aniversario. Háblanos algo sobre esto, los contenidos y todo esto.
Bueno, pues el año pasado, pensando que se cumpliría este año los 75 años de la coronación, propuse al Cabildo de la Catedral que se realizara una exposición con piezas del tesoro de la catedral, piezas artísticas, las coronas y otros números, los mantos, otras piezas, pero también piezas documentales del archivo de la catedral, que es lo que yo más conozco por mi trabajo, y que son muy interesantes, inéditos, muchos de ellos, por ejemplo, los diseños de las obras son inéditos, no se conocían, y que dan una visión no solo de la coronación, que quizás era algo más conocido, sino de los entresijos de la coronación, cómo se preparó, la logística que hubo de hacerse, luego estas huellas, por ejemplo, que eran desconocidas, un poco qué hay detrás de todo eso, y que se vea también cómo Navarra entera participó, no solo el Cabildo, no solo las instituciones eclesiásticas, sino también las civiles, y el pueblo llano, que podríamos decir. Toda Navarra se involucró. Luego, de la mano de esta exposición, planteé la posibilidad de redactar un pequeño artículo explicando un poco la coronación y los entresijos. Pero la abundante documentación del archivo de la catedral y los muy variados aspectos del Congreso Eucarístico Diocesano, que tuvo infinidad de aspectos, desde la propaganda que se utilizó, el arte con los mejores artistas de la época, todo eso hizo que el artículo se convirtiera en el libro que tenemos aquí.
Pues muy bien, hablaríamos de muchas más cosas, pero se nos va el tiempo. David, muchas gracias. David Ascorbe, técnico superior del Archivo Diocesano de Pamplona y del Archivo de la Catedral. Como decimos, te agradecemos que nos comentes de forma tan detallada todos los aspectos que han rodeado la celebración de estos 75 años de la coronación canónica de Santa María la Real, titular de la Catedral de Pamplona. Gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra@radiomaria.es. Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
Elena Leache, sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Ala, ya estamos aquí una noche más y ya finalizando el mes de septiembre.
Bueno, exacto, finalizando.
2021,
nos quedan 3 o 4 días.
Ya nos queda nada para ese mes de octubre.
Estamos feneciendo,
eso,
¿verdad?
Eso, y como hemos escuchado esta jota que cantan los hermanos Anoz, Jesús y Raúl, de Milagro, de Navarra, esa jota dedicada a las ovejas que al puerto suben, que baja que blanca bajas la lana. Las mocicas roncalesas se hacen buenas riberanas. Y esta la hemos escuchado por el tema de que las bardenas vuelven a recibir a las ovejas.
Por el camino de la Cañada Real, ¿no?
Sí, para el otoño y el invierno, según leíamos
en el libro de Navarra. Eso tenemos que explicarlo, porque claro, no saben los oyentes.
Claro.
La trashumancia, ¿no?
Y aquí decía, comentaba Alberto Galdona, de Navarra, comentaba que un nuevo año ya son más de 50, con acto oficial propiamente dicho, las ovejas de los valles pirinaicos han entrado en las bardenas, donde les será más fácil para las inclemencias del otoño y el invierno, pasar las inclemencias del otoño y el invierno. En mayo regresarán a sus puntos de origen, Roncal y Salazar. De esta manera, por recordar esta jota y aquella otra que decía, ya ha llegado San Miguel, pastores a la bardena, a beber agua de balsa y a dormir a la serena. O aquella otra jota que dice, camino de la bardena es parecido al de Roma, a los viejos los remata y a los jóvenes los doma.
Ole, ole.
O aquella jota de Junior Arana de Cabrita que dice, al entrar en la bardena, una jota escuché, sentí frío en mi cuerpo y de alegría lloré.
Qué bonito, ¿eh?
Sí, muy bonito.
Muy bonito, sí, sí.
Y dije,
sí.
Mira, aquí noticias, y vamos a dedicar esta jota también a la familia Encina Alcoz, José Luis, Bisi, Elisa, Ángela, querida familia de Aguilar de Codés.
Bien.
Cerca de La Rioja, ya de los últimos pueblos. Tierra Estrella al final. Y a Purificación Jaime, hija de la Caridad, que también pues desde Ujué, ella vive en Pamplona, pero que es de Ujué, queremos dedicarle también estas jotas tan bonitas.
Pues qué bien, estás en plan generoso dedicando a todo el mundo.
Eso.
Qué amor,
y
qué alegría.
Y aquí tenemos también noticias varias, como la Rondalla Armonía, que tenemos una crónica que nos envía José Luis Martínez, desde Monteagudo, presidente de la Rondalla Armonía, Bandurria primero. Y que ofrecieron en Olite el pasado 17 de septiembre un variado recital de rondalla por la mañana en el convento de las Clarisas de Olite, numeroso público que disfrutó de la velada. Los solistas fueron Edelweiss Aller y Rafael González, de Pamplona y Mirafuentes. Seguidamente realizaron una visita turística al castillo con la guía llamada Iciar y luego un almuerzo pues muy bueno, una comida estupenda. Y por la tarde, también en Olite, ofrecieron un concierto en la iglesia de San Pedro de Olite y fueron ovacionados por el numeroso público. Y para finalizar, tuvieron una ocasión de hacer una cata de vinos.
Ahí va.
De degustar la cata de vinos en la cofradía del vino en Olite.
¿Cómo es que no estuve yo, anda? Pues
eso, con lo que a ti
me enteré,
te gusta,
¿verdad?
Recuerda, José Luis Martínez, que fue un día extraordinario. Y mira, ya que estamos con los oyentes, oye, y si en eso que sueles comentar tú.
Ah, sí, algún correo electrónico para que
nos. Para que averigüen, que recuerden o que nos escriban.
A navarra@radiomaria.es. navarra@radiomaria.es, correo electrónico del programa. ¿Y qué pregunta vamos a hacer?
La pregunta sería, ¿qué monumento
es significativo en Olite?
En Olite, cerca de Tafalla.
Vale.
Hay una jota que dice, Olite tiene...
¿Un qué?
Y Tudela
no sé cuántos.
Y Olite tiene...
Tal.
A ver si adivinan.
¿Qué tiene Olite que es representativo?
Eso.
Y que es objeto del canto de una jota, ¿no?
Eso mismo, sí.
Qué bien lo he dicho, ¿no?
Muy bien, precioso.
Estupendo,
y
venga.
El otro día pues encontré también, mira, del padre Ordóñez, libro de rondallas y jotas, una historia muy bonita, unos versos bonitas, muy bonitos. Ya suena en el aire la jota valiente, el pinar espeso y la roca agreste, el llano terroso y la huerta verde. Escuchan el canto del hombre que vuelve de labrar los campos tan, tan queridos siempre. Ya suena en el aire la jota valiente, con gorjeo agudo la moza en la fuente, y con voz viril el mozo de temple cantarán su jota que es genio y enciende, como trae al viento restallando siempre. Ya suena en el aire la jota valiente, la gracia del pueblo, su canto de siempre, que guarda en el pecho y lleva en la frente. Y esto lo leí el otro día en una actuación que tuvimos, Gracia Navarra y Ecos del Larga, en la Ciudadela de Pamplona, el 20 de septiembre, que parecía el 20 de noviembre, del frío que
hace. Que ha hecho, ¿verdad? ¡Qué frío!
Pero yo no sé,
pero si ya hemos pasado del calor al frío, pero vamos, de repente.
Fue el último festival de puro folclore que organiza el Ayuntamiento de Pamplona como actividades culturales. Y claro, aquí el público, que estábamos 30 valientes en el escenario y otros 80 valientes entre el público, pues todos diciendo, comentando que por qué se hace esto un lunes. Digo, señora, que esto comenzó en mayo y claro, en septiembre, ¿quién iba a pensar que iba a hacer un frío, lluvia y demás? El último día de verano, que fue una complicada actuación, pero valientes, valientes todos, y la verdad es que estuvimos muy a gusto.
¿Bien abrigadicos o cómo estabais?
Sí, sí, abrigadicos, y bueno, el equipo de megafonía precioso, luego el equipo también que organiza aquello, pues estupendamente. Entonces la rondalla sonó de maravilla, espectacular, con Javier Carricas de Marcilla, Carlos Irigoyen, María Leache de Pamplona, José Ramón Ariz también de Pamplona, Manolo del Toro, que es de Sangüesa, José Luis Martínez de Monteagudo y Cantidio Clavería, que es de Ujué. Interpretaron varias piezas, entre ellas Los Niños del Pireo y Mentirosa. Y los joteros fuimos María Rodríguez, Belén Peperet, Laura Girón, Daniela y Leire Gallego Girón, Asunción Almoguera, Pedro García Parejo, Rosa María Lústiza, Miguel Ángel Benito, Naroa Oteiza, Francisco Javier Albero y servidora.
Bueno, bueno, qué listado, ¿no? Qué listado.
Interpretamos pues canciones de Manuel Turrillas, Julián Aranaz, Javier Carricas, Felicio Murillo, José Luis Lizarraga, Una tarde para el recuerdo, la verdad que sí. Uh-huh. Y pues, sin duda que todo funcionó a las mil maravillas, pero eso, que hacía un frío horroroso, uh-huh, pero que vamos, casi pero, daban ganas de cantar villancicos.
Pero con los cantos ya le pusisteis calor, ¿no?
Eso mismo, eso uh-huh mismo. Y entonces hemos recuperado, porque me han enviado una grabación,
¿sí?,
la interpretamos Pedro García Parejo, que es de Buñuel, y servidora, esta jota que dice y tú de la sumejana, Pamplona tiene cadenas, y como uh-huh me la han enviado al móvil de la grabación, y claro, pues suena espectacular, o sea, el sonido es muy bueno, así que mira, igual me ha animado y digo, bueno, pues yo a mí misma nos escuchamos.
Exacto, a ti misma, a ti misma. Sí. Bueno, señoras y señores, con ustedes Elena Leache cantando, ¿qué?
Pedro García Parejo de Buñuel cantando y tú de la sumejana.
Venga, a por ello.
Venga, va.
Elena, muy bien, esta jota me ha gustado, ¿eh?
¿Te ha gustado?
Sí, claro. A mí me gusta todo lo que pones.
Nos comentaba Belén Pérez que cuando estábamos actuando decía, nos sale hasta el vaho por la boca.
Del frío que hacía, ¿no?
Del frío que hacía.
Qué curioso, sí,
el
sí.
El vaho.
Oye, pero también estuvisteis actuando con motivo de la coronación de Santa María la Real.
El 75 aniversario.
75 aniversario al cual hemos dedicado la primera parte del programa.
Ni tú ni yo sabemos nada de aquello. Porque
no lo vivimos.
Pero bueno, ahí,
somos más jóvenes. No sé si afortunadamente, ya, creo que sí, ¿no?
En Crónica de Navarra, Pilar Fernández de la Rea comentaba de una señora que ya tiene 91 años, que recordaba que ya trabajaba en el Hotel La Perla y que era de La Raga y estaba aquí trabajando y observó pues desde el Hotel La Perla la coronación y todo aquello. Y yo pues en casa sonaba mucho este tema porque nuestra madre Corpus Echalecu pues recordaba cómo su hermano pequeño, Jesús María Echalecu, pues le perdió.
Con ocho años,
se perdió. En aquel momento se soltó
de
la mano.
Madre mía, esto me recuerda al episodio de Jesús perdido.
Acuérdate que
y hallado después en el templo.
Que no había móviles, no había nada. Y claro, se pasaron un rato que no había.
Un rato malísimo, ¿no?
Y qué angustia, que no aparecía. Y de repente lo encontraron al pobre crío, digo pobre porque pues es todo buenico, en un banco de la Plaza del Castillo comiendo caramelos.
Ah, mira, y tan tranquilo.
Y tan tranquilo, esperando a que alguien le llevara a casa porque vivía en el barrio de Iturrama, el frontón de López. La cosa es que
está bastante lejos del centro de
recordaba esto nuestra madre. Y claro, cuando nos comunica Javier Leoz, don Javier Leoz, párroco de la parroquia de San Lorenzo, que a ver si podíamos acudir, mi hermana Ana María y yo, a participar y cantar allí donde se donde se colocó la placa dedicada en la calle Plaza Avenida Carlos III con Plaza del Castillo, pues le dije, pues vale, ya iremos y cantamos dos jotas y luego otra canción de Manuel Turrillas. Pero cantamos estas jotas dedicadas de Enrique Iriso Lerga, que es de familia de Tafalla y también de familia de Tafalla y también de la Urzama. Y dice así: vamos todos pamploneses a Santa María la Real a ofrecer a nuestra madre nuestro amor y lealtad. Real, real Santa María, madre nuestra, madre de Dios, bendice a este pueblo que recuerda tu coronación. Y claro, todo esto recuerda el 75 aniversario de la coronación de Santa María la Real. Como real, real, como fue instaurado como la coronación de los reyes de Navarra.
Sí, con el rito de los antiguos reyes de Navarra.
Y claro, todo esto allí, a los que nos escuchen en Canarias, por ejemplo, se me ocurre en La Palma, pobrecicos los de La Palma, y les enviamos un saludo muy cordial.
Un abrazo muy grande.
Pues claro, y esto de la coronación, porque el otro día hubo un reportaje muy bonito que salíamos mi hermana Ana María y yo en fotografía de Navarra, y me llama un amigo de aquí de Navarra y me llama y me dice: oye, ¿qué es esto de la coronación de la Virgen? ¿Pero qué es esto? No entiendo nada. Y yo explicándole, ¿ves?
Ya.
Las cosas de fuera tiene eso aquel, ¿no? Y pregunta y: oye, ¿pero qué es esto de la coronación de la Virgen? ¿Pero cuándo habéis coronado a la Virgen? Y digo: hace 75 años, chico. Si no me he enterado, pues...
o sea que era una... Normal que no te enteres,
una,
¿no?
Una conmemoración, claro, un recuerdo.
Eso, conmemoración, eso. Claro. Porque normal que no se enterara, porque claro, hace 75 años.
Madre mía, pero que no me he enterado yo, me decía.
Claro, no se ha enterado porque hace 75 años, pero lo que se ha celebrado es una conmemoración.
Y hubo pues grandes faustos en la Catedral de Pamplona, después también actuó Eduardo Solano por la mañana, cantó el ángel, el Ave María.
De Schubert.
¿De Schubert o de
Ogunó? Sí, de Schubert.
No, la de Ogunó no era, ¿no?
Yo creo que era la de Schubert. Así se dijo oficialmente, no, vamos.
Sí, es que me entran las dudas, pero creo que era la de Schubert, sí.
Ya.
Y a mí me gusta más la de Ogunó, porque es más romántica.
¿Cómo es? ¿Cómo es la de Ogunó? A ver, cuenta, canta un poco. Es que le quiero pinchar a Elena para que cante un poco, ¿verdad?
Esa es la de Ogunó.
Vale,
pero la de Schubert es Ave María. Esa es la otra.
Sí, bueno,
más del barroco.
Ya.
Tirando un poco más.
Un poquito más lento, pero bueno, sí.
No es más lento. La de Ogunó es más romántica. Del siglo XIX.
Ya.
Claro, la de Gounod, que se escribe así.
Gounod.
Y se dice, se expresa Gounod.
Vale.
Bueno, pues eso. Y luego también por la tarde estuvo también actuando la cofradía de San Saturnino, de aquí de Pamplona, cantando también un otro Ave María o alguna cosa así. La verdad es que se fue pues muy bonito. Y había personas pues que estaban muy emocionadas recordando, algunas conocieron esto, otras no conocieron nada, pero bueno, estuvo a gusto la gente.
Esa que cantó la coral San Saturnino, ¿cómo se llama?
Cofradía.
La verdad es que no la he escuchado, ya me gustaría escucharla, a ver si la pillas para alguna vez. La pillas.
A ver si la pillo.
Pues, la pilla como ahora, mientras no nos pille el toro de los Sanfermines, que todavía no nos pilla por la pandemia.
Con las redes sociales que hay ahora, pues igual sí, por ahí la tendrás, ya investigaré.
Estará por ahí, ¿no?
Bueno, pues qué más hay que contar, a ver, las actuaciones de los grupos folclóricos, que haberlos ha habido muchos.
Ahí los.
Alegría Rivera estuvo en Cárcar, Voces del Ebro en Torrecilla en Cameros, en La Rioja, en Santurde de La Rioja, Villamediana de Iregua y Briones, también este grupo que es de grupo Voces del Ebro. La Escuela de Jotas de Logroño en Logroño, la Escuela de Jotas de La Raga en La Raga y Voces Navarras en Lodosa, Fondaleche y La Rioja. O sea, si estuvieron estos días pasados, porque ves cómo se anima el personal. Y también hemos de recordar el certamen de Jotas de Corella, con gran éxito de participación y de público. Solistas infantiles, Pablo Blasco, Laia Esparza y Elsa Corpas. También estuvieron como solistas juveniles que ganaron Nayara Ezquerro, Adriana Zaratiegui y Blanca Fernández. Y dúos juveniles y solistas adultos como Carolina Milagro, María Herrera y Cristina Miramón. Y bien, hubo también la jota más brava, que fue para Carolina Milagro, que es de Tudela. Y el jurado fue Laura Sesma de Corella, Silvia Zabalegui, que es de Tafalla, Santiago Mañeru, que es de Fitero, y Gorka García, que es de Corella. Y hemos de recordar que a Carolina Milagro hay que felicitarle porque un alumno suyo, esta chica es maestra en el Colegio Público Monte San Julián de Tudela, y un alumno suyo, Álvaro Huerta Izquierdo, será recibido por Su Majestad el Rey Felipe VI porque participó en el programa, en ese concurso de ¿qué es un rey para ti?
Sí.
Y este chico pues es de Tudela, presenta un trabajo ante el rey Felipe VI y Carolina Milagro pues está súper contenta y súper emocionada porque un alumno suyo pues mira, va a presentarse ante el rey para enseñarle.
Pues nada, que le vaya ensayando con él una jota para cantarle al
rey. No, porque tenemos el protocolo.
El protocolo.
Miguel Ángel, el protocolo.
Vaya
es el protocolo.
Por Dios con el protocolo.
Y claro, no te puedes saltar el protocolo.
Pues yo me lo saltaría,
pues
hombre.
No te lo saltes.
Hombre.
Porque, y por tanto, felicitamos desde aquí a Carolina Villagra, que es de Tudela y es muy mágica. Y bueno, estaba muy contenta su madre, Carmen Hernández, por partida doble, porque había ganado también el concurso de Jotas en Corella, y de paso que se presenta un alumno suyo, un alumno de su hija, en un certamen ante el rey, y le va a presentar el trabajo y tal. Y no sé cuándo van a hacer este acto conmemorativo y demás. Pero vamos bien, está muy contenta.
Yo porque no sé cantar bien, pero si no te canto una jota improvisada al
no,
rey.
No, no, pero
¿eh?
que no procede.
Aquí.
Aquí sí, pero que no procede ante el rey, no. Ante el rey no, porque es protocolo, no saltarse bueno. Protocolo.
Bueno.
Y luego hay que recordar también que el pasado 25 de septiembre, Falces homenajeó a la arqueóloga más famosa del mundo mundial, Navarra de Falces, y que fue nombrada hija predilecta de la localidad en el acto que actuaron la Coral de Falces, el grupo de danzas Macaya. Y es una vida dedicada a la arqueología, a lo de esta mujer, majísima. La queremos mucho en toda Navarra, María Ángeles Mezquiriz. Y ya sabéis que Falces tiene pues el encierro del pilón, grandes voces, músicos como Pedro Iturralde, por ejemplo.
Y esta señora ya tiene sus 90 y alguno,
sí,
¿no?
Muchos años.
Años.
Pero hay que recordar esa jota que la cantan ideal los de Falces. Por ejemplo, lo cantan ideal esta Ana Azcona, Salvador Azcona, que dice: por ser de Falces me dieron honra y cariño al nacer, facilidad de palabra y firmeza en el querer.
Qué bonito.
Qué bonita. ¿Y que tenemos tiempo más? O
Bueno, pues un poquito, pero poco, ¿eh?
Hay que recordar que 3 de octubre, el día 3 de octubre, primero tenemos en Murchante el 1 y el 2 y el 3, un concurso de Jotas Navarras en Murchante, homenaje a Faico y Josefina. Y el día 3 de octubre en Huarte va a actuar también la Escuela de Jotas de Huarte, porque, entre otros, porque va a haber gigantes, gaiteros y tal, porque se organiza un homenaje a Mikel Esain. Mikel Esain Ayesa fue cantante del Orfeón Pamplonés y que falleció el 5 de enero pasado, y bueno, pues que bailó la comparsa de gigantes de Huarte, la de Pamplona, y fue el chico del bombo que cada día 6 de julio, después del chupinazo, salían desde el zaguán de la Casa Consistorial hacia la Plaza del Castillo, y él iba con su bombo pues organizando un poco ese acto tan bonito.
El jaleo, ¿verdad?
El jaleo. Y claro, pues le quieren hacer un homenaje el próximo día 3 de octubre.
Muy bien, pues nos vamos ya, ¿no, Elena?
Nos vamos con las voces de María Herrera y Sandra Miranda de Tudela, que fueron las campeonas solistas de dúos adultos en el concurso de Corella, La Bella, de concurso de Jotas Navarras. No ha habido fiestas tampoco en Corella por San Miguel, pero hubo un certamen de jotas que siempre suele ser en la calle, al aire libre, pero esta vez, como hacía un frío horroroso, menudo cierzo, menudo fresco, pues tuvieron que ir al cine que se denomina Fundación María del Villar o algo así. Antes fue el Salón Blas de la Serna, que fue el gran compositor de tonadillas de Corella en el siglo XVIII.
Bueno, pues nada, nos vamos ya, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, Elena, con
la jota que dice las cuerdas, como es, con las cuerdas bien templadas, yo quisiera ser guitarra, que la cantan, que la interpretan María Herrera y Sandra Miranda.
Adiós, Elena, hasta luego.
¡Ay, espera! Y el último dicho que tengo aquí muy bonito, buenas noches, y Albert, y el padre Alfonso Baigorri, que me dice, es un mensaje: lo que guarda el corazón no lo borra ni el tiempo ni la distancia.
Bueno, ¿te has quedado a gusto?
Muy a gusto.
Bueno,
adiós.
Pues hasta dentro de 2 semanas. Adiós, Elena.
Adiós, adiós.
Navarra, en Radio María.
Nos vamos, volvemos el 11 de octubre con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica por Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián. Recuerden nuestro correo electrónico navarra@radiomaria.es, navarra@radiomaria.es, y nuestro grupo en Facebook, Navarra Programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. La semana que viene, en esta misma franja horaria, como siempre les decimos, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos un abrazo, un saludo, y a ustedes les decimos, y ojalá sean felices, y nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Muy buenas noches.
Y así finaliza en Radio María, Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.